¿Traes tu Biblia? ¿Sí? Vamos a abrirla en Colosenses, por favor, capítulo 3. Estamos ya en la parte final de este capítulo de Colosenses, un capítulo que llevamos ya algunas semanas estudiando. Y te decía, te he comentado, lo he dejado muy, muy puntual, que es la parte práctica de la carta, ¿no? Después de enseñarnos todo lo que es la doctrina en el libro de Colosenses, quién es Jesús para nosotros, ¿verdad? La preeminencia de Cristo en nuestras vidas, cómo Él es la plenitud de Dios, ¿no? En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, y por lo tanto, si tú tienes a Cristo, estás completo, ¿verdad? Una persona que ha experimentado a Jesús de una manera real, pues no va a tener necesidades, o no va a buscar, no es que no tenga necesidades, tiene necesidades, pero no va a buscar sus necesidades en otro lado, ¿verdad? No va a encontrar la satisfacción de sus necesidades en otro lado más que en Cristo. Él sabe que va a ser lleno por Jesús siempre. Entonces, ese es el tema principal de Colosenses. Pero al entender eso, pues nuestras vidas tienen que sufrir un cambio, tenemos que empezar a vivir de una forma muy diferente, entendiendo que ahora tenemos a Cristo, ¿verdad? Que Él nos ha bendecido y que Él nos sigue bendiciendo día a día. Entonces, vamos a continuar estudiando esta sección donde, en la parte práctica, pero nos habla de las relaciones personales, ¿no? De los seres humanos. Tres grupos o tres tipos de relaciones que son, pues, los más comunes, en los que más nos encontramos. Ya vimos la semana pasada el primero, que es el matrimonio, ¿verdad? Esposa, esposos, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver hijos, padres, y la siguiente semana, si Dios nos permite, vamos a estar estudiando la relación entre jefes y empleados, ¿no? Una relación muy importante. Entonces hoy vamos a hablar, después del matrimonio, vamos a ver esto. Ahora el apóstol Pablo habla acerca de la segunda relación en el hogar, que es la relación entre padres e hijos, ¿verdad? Una relación muy, muy importante. La relación de padres e hijos, pues no funciona o no va a funcionar correctamente a menos que la relación de esposos esté en orden. Entonces, es bien importante, ¿no? O sea, si no viniste la semana pasada, por favor, descarga la enseñanza en internet, está ahí en la página, nuestra página semillatuluca.com, está gratuito, lo puedes descargar, la puedes escuchar, la puedes compartir. Te recomiendo que la escuches porque ese es el fundamento, ¿verdad? De una familia, el matrimonio, el esposo, la esposa, el orden de Dios, buscar ese orden. Y cuando consigues eso, pues va a ser mucho más fácil poder tener una buena relación con tus hijos, ¿no? Entonces, pues te animo a que la escuches. Y vamos a ver el día de hoy esta relación, padres e hijos. Ahí en los versos 20 y 21 del capítulo 3, si me acompañan quisiera leerlo, ¿no? Voy a leerlo y después de leerlo oramos para comenzar el estudio, ¿les parece? Dice el verso 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a orar, Señor. Gracias, Dios. Gracias por estos dos versículos que pones el día delante de nosotros. Corto, Señor, pero con mucho contenido para nuestras vidas, Señor. Y es lo que te pedimos, muéstranoslo, enséñanos, Señor. A través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, lo que tú quieres enseñar a través de estos versículos, Señor. Como padres, como hijos, Señor, nos encontramos en alguna de esas dos relaciones, Señor, padres o hijos. Te pedimos que nos ayudes a poner atención a tus palabras, Señor, que nos permita ser conformados a la imagen de Jesús, Señor, por medio de tu palabra en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y nos anime, Señor, a amarte por sobre todas las cosas, Señor. Por favor, Padre, esa es nuestra petición, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, dos versículos muy cortos, ¿verdad? Pero sí, como te decía, mucho contenido, muchas cosas que ver en estos versículos. Ya en alguna otra ocasión hemos hablado acerca de esto. En Efesios, que es la carta paralela a esta, te recuerdo, Pablo está escribiendo esta carta en la cárcel, muy probablemente en su cautiverio en Roma, ¿verdad? Esperando la sentencia de Nerón. Escribe esta carta, pero no solo esta, Efesios, ¿no? La carta a los Efesios. Y si estudias las dos cartas, te das cuenta que son muy paralelas, cosas muy, muy similares. Con un enfoque diferente, un tema diferente, pero menciona muchas cosas similares, ¿no? Y ya estudiamos Efesios y vimos esta parte también, ¿no? Habla de los esposos, habla de los padres e hijos y habla también de los empleados, ¿verdad? Y los jefes. Pero Y anteriormente, hace ya algunos años atrás, hicimos una serie de la familia donde también hablamos de estas dos, de padres, hijos y esposos, de esas dos relaciones. Pero, pues el día de hoy tenemos que recordarlo, ¿verdad? Podemos decir, bueno, ya lo estudiamos, vamos a brincar, vamos a seguirnos de filo, ¿no? Pero son cosas que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Muchos de ustedes no estuvieron en esa serie de la familia, ¿no? Hace ya algunos años atrás. Muchos de ustedes no estuvieron ni siquiera en cuando estudiamos Efesios, ¿verdad? Entonces esto es para todos nosotros y Dios quiere recordarnos, ¿no? Su palabra y lo que significa ser padres, ser hijos. Entonces vamos a poner atención en esas cosas. Como te decía hace un rato, creo que todos estamos en algunas de estas dos situaciones, como papás o como hijos. Si tú dices, no, pues yo soy hijo y no estoy casado, ¿no? Y pues no tengo hijos y pues ya ni tengo padres, pues ¿qué es para mí? Pues hay mucho para ti también. ¿Sí? Dios nos va a estar hablando a todos y eso te va a servir. Entonces, pongamos mucha atención a esto. Vamos a continuar, vamos a más bien a comenzar con el versículo 20, que está enfocado a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, ¿verdad? Y como vimos la semana pasada, te das cuenta, empieza con la parte de la sujeción. ¿Sí? ¿Te das cuenta que así empieza? Empezó, la semana pasada lo vimos con las mujeres. Ahora empieza con los hijos, y la siguiente semana vamos a ver que empieza con los siervos, ¿no? Los empleados. Entonces, empieza con esa parte, porque es importante, ¿no? Y dice hijos, y esta palabra, pues se refiere a los hijos en general. No se limita a un grupo determinado de edad, de que, bueno, pues que yo ya sí soy hijo, pero ya pasé esa edad, ya. No, está hablando de todos, ¿no? De alguna manera, Dios nos llama a honrar a nuestros padres, ¿no? Y eso no quiere decir que los vas a honrar solamente el tiempo en que vivas con ellos. Tienes que honrarlos toda la vida. Claro, ya con diferentes funciones, ¿no? Si te casas, obviamente, siempre va a estar en primer lugar tu esposa, tus hijos, antes que tus padres, ¿no? Es un orden que Dios pone. Pero no es simplemente desatenderlos y olvidarte de ellos, ¿no? O sea, tienes que honrarlos. Entonces, pues la referencia a la de cualquier hijo, habla de eso, de cualquier hijo que aún vive en la casa de sus padres y que está bajo esa autoridad, ¿no? En este pasaje habla más acerca de eso, aquellos que todavía están bajo la autoridad de papás, ¿no? Que viven en su casa. Y el día de hoy, pues, tú dices, bueno, eso es para niños, ¿no? Para adolescentes, quizás para jóvenes de 20 años, 24. Pues, el día de hoy hay jóvenes que tienen 40 años y siguen viviendo con sus papás. Entonces, eso también es para ti, ¿no? Porque tú puedes decir, no, pero ya soy un adulto, yo no tengo por qué. No, sí, porque vives con tus papás. Y hay una autoridad ahí, ese es el problema. Nuevamente, vamos a estar recordando ese principio. Este principio lo encontramos en esas tres relaciones, autoridad y sujeción. Es un principio bien importante que debemos de tener como creyentes. Es un principio que no solamente sirve en esas tres áreas. Aún dentro de la iglesia necesitamos entender que hay autoridades, que tenemos que sujetarnos a ellas por amor. Así como ellas nos guían, nos corrigen por amor también. Es un principio fundamental para que la iglesia pueda ser esa luz de Cristo. Es un principio aún para que la sociedad pueda, pues andar correctamente, ¿no? Es un principio que se ha desechado y por eso prácticamente estamos como estamos, ¿no? La sujeción, pues ya se perdió. Como le decía la semana pasada, ya este mundo lo ve como algo malo, ¿no? La autoridad también ya se perdió el significado de autoridad. ¿Por qué? Porque se ha abusado de la autoridad. Entonces la autoridad ya es algo malo también, ¿no? Entonces está perdiendo la base de las relaciones como seres humanos, relaciones que Dios nos ha dado y que Él ha puesto, ¿no? Estos principios de autoridad y sujeción. Lo puedes ver en toda la Biblia. Aún lo decía la semana pasada, en la misma Trinidad. El Hijo sujetándose al Padre. Entonces no es algo malo, es algo bueno para todos nosotros. Todos nosotros vamos a estar en algún momento en alguna de esas dos, como autoridad o como subordinado, como digamos. Y tenemos que aprender a ejercer esas dos funciones correctamente. ¿Dónde más? ¿Dónde comienza eso? Pues en casa. Padres, hijos, ¿verdad? Entonces, aunque tengas 40 años y sigas con tus papás, tienes que sujetarte, tienes que obedecer, ¿verdad? Y si no te gusta, pues ahí está la puerta, ¿no? Así de sencillo. Hay una autoridad. En una casa tiene que haber solo una autoridad, ¿sí? Eso es algo fundamental. No está la autoridad del papá, la autoridad de la mamá, la autoridad del hermano, la autoridad de la abuelita. No, es un error. Una sola autoridad, ¿sí? Principalmente Cristo gobernando, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Hijos, si ese es tu caso, pues lo que dice aquí muy claramente la Biblia, tu deber delante de Dios es sujeción a tus padres. En un estudio muy profundo, meticuloso de este versículo, podemos ver que no dice nietos, ¿verdad? Eso de profundo y meticuloso lo digo de broma. Porque es muy claro que dice hijos, ¿verdad? No dice nietos, no dice sobrinos. Dice hijos. ¿Estás de acuerdo? ¿Ya me entendiste para dónde voy? Bueno, ahorita lo voy a recordar. Pero, o sea, está hablando de los hijos. La principal autoridad de un hijo que aún vive con sus padres bajo su autoridad son papá y mamá. Y en ese orden. ¿Sí? Esa es su autoridad. No son los abuelos, no son los tíos. ¿Sí? Son los papás. Hijos, obedeced a vuestros padres, y dice en todo, ¿verdad? Como vimos con las esposas y los esposos, los verbos que se usan aquí igualmente son imperativos y son en voz activa. O sea que son una orden, ¿recuerdas? Es una orden. ¿Por qué? Porque es el orden en que fue diseñado aún esta relación de padres e hijos. Y es la única manera en vivir que se puede llevar a cabo en ese orden. Y esta orden es también continua. O sea, en todo tiempo, en todo momento, se debe buscar cumplir esta orden. En todo momento. Es lo que nos está diciendo ahí. Entonces, la más grande responsabilidad de un hijo, ¿cuál es? Obedecer, ¿verdad? Y la obediencia, tenemos que reconocer algo, porque por algo se convierte en una orden. La obediencia no es algo natural en el ser humano, ¿estás de acuerdo? Lo natural en nosotros, ¿qué es? En serio, seamos sinceros, ¿cuál es lo natural? Desobedecer, hay rebeldía innata en nuestro corazón, no nos gusta obedecer. Es por eso que Dios ordena esta instrucción a los hijos, obediencia, obediencia. Cuando dice en todo, es en todo y no solamente en aquellas cosas que le agradan al hijo, ¿verdad? Obediencia. Tú dices, bueno, pero aquí ya estamos muchos adultos. Como te decía, pues sí, hay adultos, pero que también viven con sus papás. Y esas cosas, como te dije también la semana pasada, como padres tienes que poner atención. ¿Sí? Tú puedes decir, ah, bueno, eso es para los hijos, no lo escucho. No, escúchalo. Porque tienes que entender por qué Dios pide esto. ¿Sí? Y tienes que entender cuál es el orden de Dios. El hijo que no aprende a obedecer a sus padres, probablemente no obedecerá a una autoridad más adelante. Eso es algo bien importante. Te decía hace rato que estábamos hablando de este importante tema de la autoridad y la sujeción, ¿no? La semana pasada empezamos a hablar de eso. Como hombres y mujeres redimidos por Cristo, por gracia, debemos de comprender y valorar lo que esas palabras significan. Autoridad y sujeción. Porque son sumamente importantes en nuestras relaciones personales. Siempre nos vamos a encontrar, como te decía, en una de estas dos funciones. Y es por eso que debemos de entender y apreciar su significado bíblico. Para poder funcionar correctamente. Los hijos deben de aprender obediencia. Pero quienes enseñan la obediencia, ¿quiénes son? Los padres. Es la importante tarea de un padre esta, enseñar a su hijo obediencia. Porque no es natural en ellos. Tienes que enseñarles. Lo primero que un niño necesita aprender es el principio de autoridad y sujeción. Es lo primero que un niño, no estoy diciendo un joven, estoy hablando de un niño, lo primerito. Estoy hablando de una edad de 2-3 años. Dices, no, pues ya cuando tenga unos 10 años le enseño. No, ya lo necesita de los 2-3 años. Esa es la etapa indicada para hacerlo, para enseñarle. Entre más crezca, más difícil va a ser. Mucho más difícil. Es por eso que este mandamiento es uno de los 10 mandamientos de Dios. ¿Recuerdas los 10 mandamientos? Los primeros 10 mandamientos, los primeros, perdón, 4 mandamientos están enfocados, ¿recuerdas en quién? Nuestra relación con Dios, ¿verdad? Ese es el 5º mandamiento. O sea, ese es el primer mandamiento que está enfocado en nuestra relación con los demás. ¿Se te has dado cuenta de eso? Entonces, digamos que es el primer mandamiento en esta relación. ¿Y por qué es el primero? Porque es el más importante en cuanto a nuestra relación con los demás. ¿Cuál es ese mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dices, bueno, es que dice honra a tu padre y a tu madre, pero no dice obedécelos. Bueno, parte de la honra es obediencia. Y si no, no lo escribe aquí así, pero en Efesios, si quieres verlo ahí, hay unas hojas atrás ahí en tu Biblia, Efesios 6, déjame leerlo, versículo 1 y 3. Sí, Pablo lo enseña así, la Biblia nos enseña qué significa eso. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es la instrucción que da. Dice, porque esto es justo, pues esto es lo correcto delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, aquí él lo está conectando. ¿Cómo lo honro? ¿Cómo los voy a honrar? Obedeciéndolos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por esto, por ese gran principio. ¿Quieres que tus hijos vivan en esa tierra largamente y bien? ¿Que sean bendecidos por Dios? Enséñales obediencia. Es un principio. Un chico que no se ha enseñado en la obediencia, como te decía al principio, hace ratito, o sea, al ratito no va a obedecer a nadie. ¿Tú crees que le va a ir bien? Estamos llegando a una etapa en nuestra sociedad donde hay una generación que ha crecido de esa manera. ¿Verdad? ¿Te has dado cuenta de eso? Que los jóvenes ya no dicen por favor, gracias. Que piensan que todo se lo han ganado simplemente porque nacieron. Es por esto. La obediencia es tan importante para nosotros, porque es importante para Dios, que en el Antiguo Testamento Dios pedía que fuera castigada con la muerte. ¿Sí sabías eso? Déjame leerte dos versículos donde vemos esto. Éxodo 21, verso 15. Éxodo 21, 15 dice, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Qué fuerte, ¿no? El que hiriere a su padre o a su madre. Niños, que el día de hoy golpean a sus papás. Papás que el día de hoy tienen terror a sus hijos. Dios dice, merecen la muerte. Levítico 20, verso 9. Levítico 20, 9 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto, morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Tú puedes decir, oye, ¿por qué Dios es tan fuerte, tan severo? ¿Por qué? Porque está dando una instrucción muy clara. Un niño tiene que aprender a obedecer, honrar a sus padres. Porque si no, ese niño va a ser una manzana podrida en la sociedad. ¿Me explico? Ese niño, ¿cómo decirlo para que no se oiga tan feo? Va a destruir la sociedad. ¿Me explico? Dios no quiere eso. Dios dice, mejor que muera, que haga algo así. Entonces es un principio. Muchos de nosotros llegamos a Cristo ya adultos, sin conocer la palabra. Nuestros padres, como vamos a leer más adelante, nos disciplinaron, instruyeron como ellos pudieron. Y todavía nosotros, algunos de nosotros fuimos afortunados, ¿no? Afortunados de esa generación de la chancla, ¿verdad? Donde los papás, pues sí nos disciplinaban. Y gracias, el día de hoy podemos decir gracias, Señor, ¿verdad? Porque vemos las consecuencias el día de hoy de hijos, jóvenes, niños que no fueron disciplinados. Y es triste y lamentable. Pobres chicos. La sociedad no los quiere. ¿Sabes? No es culpa de ellos. O sea, gran parte es culpa de los papás. Tenemos que reconocer. ¿Por qué? Porque esto no se ha cumplido. Dios pedía esto. Aún la muerte de los hijos para que su pueblo entendiera lo importante que sería para ellos vivir en obediencia, como un fundamento de su nación, de Israel. Y lo mismo es con nosotros, la obediencia principalmente a Dios es la base de una sociedad sana y funcional. Esa es la verdad. ¿No creemos eso? ¿No estamos hartos y nos quejamos de ver tanta injusticia? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que considerar lo que Dios dice en su palabra, lo que está escrito. Mismo Jesús habló acerca de esto. Déjame leer esto en Mateo, capítulo 15. Mateo 15. Los fariseos, ya sabes, como siempre, juzgando a Jesús, probándolo, le pregunta que por qué sus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos, por qué no se lavan las manos cuando comen pan. Pero Jesús dice en el verso 3, respondió y les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, él los lleva a otro lado. O sea, ustedes son los que están poniendo por encima la tradición que el mandamiento. Pero fíjate por qué lo dice. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Está citando la escritura, está citando este principio. Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué cosa? Muere irremisiblemente. Wow, Jesús también habló de esto y lo dijo. No fue que Jesús dijo, bueno, eso estaba escrito, pero ya no será así. Dice Jesús, eso está escrito. ¿Por qué? Porque ustedes no han entendido lo importante que es esto. Por eso dice el verso 5, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué estaba pasando? Los fariseos, ya sabes, están encargados, ¿no?, del templo, del tesoro del templo, ¿no?, de las ofrendas. Entonces decían ellos, no, eso que tienes ahí, dile a tu papá y a tu mamá que es tu ofrenda, entonces no se los des. Tráelo acá, ¿no?, y es para Dios, ¿no? Cuando Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, si no los honras, aún de esta forma económicamente, mereces la muerte, dice Jesús. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es bien fácil leer la palabra de Dios y sentar a Dios en el banquillo de los acusados, juzgarlo y decir, eso está mal. Dios es un Dios severo, un Dios malo porque dice esto, pero no estudias y comprendes, ¿no?, cuál es el principio y cuál es la raíz de por qué Dios llega a este punto. Y las consecuencias lo estamos viviendo el día de hoy. Este mandamiento es bien importante. Te decía, es fundamental para que pueda ejercerse esto correctamente en tu hogar, ¿no? Tiene que empezar por los esposos, ¿verdad? Un buen matrimonio que enseñe, refleje a Cristo en sus vidas, va a poder instruir a su hijo de esta manera. Pero para que un buen esposo o una buena esposa lleguen a cumplir eso, ¿dónde empieza? Pues en su casa, de niños, enseñarles. ¿Te das cuenta? Te decía hace un rato, muchos de nosotros, llegamos a Cristo ya adultos. No conocíamos todas estas cosas. Pero el día de hoy con papá tú puedes, ya lo conoces, puedes enseñarle, instruir a tus hijos de esta manera. Enseñarles lo importante que es la obediencia para ellos. Para sus corazones rebeldes. ¿Sí se dan cuenta? La corrección no es algo bueno, no es algo malo, es algo bueno. No es algo malo, es algo bueno. El día de hoy, aún como adultos, nos cuesta mucho trabajo que nos corrija alguien. ¿Estás de acuerdo? Nos es difícil aceptar corrección. Pero no debe de ser así. Tenemos que aprender a apreciar la corrección. Es algo bueno. O sea, piénsalo, es algo bueno. Si te estás desviando, ¿no te gustaría que alguien te dijera, no, mira, estás por acá, estoy para acá, porque estás yendo para allá? O sea, es eso, es una corrección, es algo bueno. ¿Y sabes cómo tus hijos van a aprender que es algo bueno? Cuando les enseñes la obediencia, lo importante que es eso. Es triste que de repente un hijo ya da gracias y dice, pues gracias a mis papás que me corrigieron, pero ya cuando ya tus papás ya ni siquiera viven, ¿no? Ya empiezas a reconocer el esfuerzo que hicieron por ti. O sea, nuestros hijos debían de llegar a ese punto de decir gracias por corregirme en el momento de la corrección. Gracias por mostrarme que estoy mal. Claro, eso implica muchas cosas que vamos a estar viendo, pero bueno, vamos a avanzar. Entonces, pues como vemos, un hijo al cual no se le ha enseñado la obediencia, pues va a desafiar toda autoridad, ¿sí? La autoridad de sus maestros, eso no pasa, ¿verdad? O sea, qué triste, el día de hoy los maestros tienen más temor a los alumnos. En mis tiempos sí era al revés. El día de hoy ya no. No van a tener, o sea, no van a desafiar la autoridad de sus jefes ya cuando sean mayores. De la policía, por ejemplo. Se van a tener problemas. De cualquier persona que intente ejercer autoridad sobre ellos. Por eso Dios dice, y serás de larga vida sobre la tierra. O sea, una persona así no va a vivir mucho. Se va a convertir en un delincuente. Y ahí los estás viendo. O sea, chicos que son asesinados a los 15, 16 años. ¿Por qué? Por delincuentes. ¿O no? ¿No te has dado cuenta de las noticias que pasa eso? Y ya ves a los papás sufriendo y dolidos. Pues, ¿qué hiciste con tu hijo? Necesitamos volver a la palabra de Dios. Eso es lo que la sociedad necesita. Ya no funcionamos correctamente. Porque hemos desechado a Dios. El mensaje que ha estado sonando desde hace ya algunos años es que a los niños se les debe de permitir crecer para expresarse, ¿verdad? Que toda disciplina es incorrecta. ¿Por qué? Porque impide que ese niño pueda ser desarrollado adecuadamente y correctamente y completamente. ¡Qué error tan más grave! Como resultado, el día de hoy tenemos una generación de jóvenes que nunca aprendieron a obedecer. Nunca aprendieron a ceder su voluntad a la autoridad de otro. Hemos aceptado el pensamiento permisivo que está llevando a nuestra sociedad a la ruina, a la destrucción. Es triste ver las noticias. Es triste ir por la calle y enterarte de hijos que no tienen ningún respeto hacia sus padres. Niños, como te dices un rato, maltratando, insultando a sus padres sin ningún temor. La razón por la que estamos padeciendo este periodo de delincuencia y rebelión es porque a una generación se le ha enseñado que no necesita obedecer. Que no hay nada importante relacionado con la obediencia. Pero aquí la palabra de Dios es muy clara. Hijos, ¿qué cosa? Obedeced a vuestros padres. El apóstol Pablo, pues va directamente al grano, ¿verdad? La obediencia es lo correcto. Es la única forma de hacer que tu hogar funcione bien. Como creyentes, nos urge. Familia, nos urge someternos al diseño de Dios. Diseño que encontramos en su palabra. Y eso no solo es para los esposos, también lo es en relación de padres e hijos. El desafío a la autoridad en nuestra sociedad básicamente es el reflejo del desafío a la autoridad en el hogar. Los hijos deben de obedecer a sus padres en todo. ¿Sí? El único límite establecido, y quiero recordar esto, para la obediencia de los hijos, es cuando un padre pide algo que está en contra de la palabra de Dios. ¿Ok? Así como lo vimos también con las esposas. ¿No? Continúa diciendo esto, el verso 20. ¿Por qué esto agrada al Señor? Nos da un motivo muy claro. Esto es lo que le agrada a Dios. En Efesios leemos que esto es lo correcto, esto es lo justo delante de Dios. Que dice esto es lo que le agrada a Dios. La obediencia a los padres primeramente va a agradar ¿a quién? A Dios. Si estás en esa situación y eres un hijo, o sea, eso es una motivación. Tú puedes decir, es que mis papás, la verdad es que sí se pasan, ¿no? Me regañan mucho. Ok, si no los quieres agradar a ellos, enfócate en esto, agrada a Dios. Muchos chicos batallan buscando la voluntad de Dios para sus vidas. La obediencia a tus padres es el lugar correcto para comenzar a encontrar esa voluntad. ¿Sí? Pero te decía algo. Lo primero que un niño tiene que aprender es esto. Obediencia. ¿Y sabes algo? Eso no lo van a encontrar en YouTube. ¿Sí? No lo van a encontrar ahí. Esos papás que nada más prenden la tele o el iPad, tienen al niño ahí, lo tienen horas viendo YouTube. No. Eso no es dirección, eso no es educación. No hay corrección, al contrario. O sea, ¿qué están viendo tus hijos? ¿Qué están escuchando? Vamos a ir con los padres. Dices, pues no estabas hablando ya de los padres, sí. Pero te digo, estas cosas, instrucciones que son para todos, ¿verdad? Padres, dice el texto, verso 21, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Después de que dos personas se unen en matrimonio, ocurre algo increíble y a la vez hermoso. La procreación, ¿verdad? Dios permite, esto es increíble, ¿por qué? Porque Dios permite al hombre y a la mujer participar en su actividad creadora. ¿Verdad? El día de hoy ya no consideramos eso. Ya la gente, y aún tristemente los chicos, hasta adolescentes, tienen hijos pues, por tenerlos, porque no se cuidaron, ¿verdad? Por su pecado, obviamente, estoy hablando de eso. Pero ya no tienen el sentido de lo que está ocurriendo en ese momento. No pueden apreciar lo que significa eso. Papá entiende eso. Dios ordena en el matrimonio la procreación como fruto y bendición de esa unión. Ese es el orden de Dios. Y tenemos que regresar a Génesis y recordar estas cosas. Génesis 1, verso 27 y verso 28. Fíjate lo que dice ahí. Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Recuerdas ese versículo? A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Fíjate, y los bendijo Dios. Me encanta cuando la Biblia dice que Dios nos bendice. Pero pon atención a qué se refiere. Aquí dice, los bendijo Dios, ¿cómo? Y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿De qué está hablando? Procreación. ¿Sí? Entonces, eso no es pecado. En el orden de Dios, obviamente. De acuerdo al diseño de Dios. Dos esposos. Porque muchos dicen, ahí empezó el pecado, ¿no? Cuando Adán y Eva, ¿no?, tuvieron relaciones. No, Dios los bendijo. Es una bendición de Dios. ¿Verdad? Pero en el orden de Dios. Les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenen la tierra. Sojuzgadla. Y enseñorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios dice, llenen esta tierra. ¿Cómo comienza diciendo el versículo 27? ¿Creó Dios al hombre a qué? A su imagen. ¿A imagen de quién? De Dios los creó. Y Dios dice, llenen la tierra. ¿Sabes de qué quiere que llenen la tierra? De su imagen. Al día de hoy el hombre está llenando la tierra. Pero no con la imagen de Dios, sino con la imagen de Satanás, el príncipe de este mundo. Porque se ha olvidado el propósito por el cual fue creado. Como creyentes entendemos esto. Tener hijos significa esto. Que ese niño se ha conformado en la imagen de Dios. ¿Sí te das cuenta de esto? Que donde quiera que esté, la gente pueda ver algo diferente en él. Esa es tarea tuya, papá. Es una bendición, ¿verdad? Fructifícate, multiplícate. El día de hoy, pues ya los papás no quieren tener hijos. Y antes, nuestros abuelos tenían 12 hijos, ¿no? 20 hijos. ¿Quién sabe cómo le hacían? Bueno, no había televisión, ¿verdad? Ni dispositivos móviles, esas cosas. Pero si sí te das cuenta lo que la palabra de Dios dice. Y el día de hoy sigue, porque te dices, bueno, pero eso fue antes de la caída, o sea, es Génesis 1, vino Génesis 3 y ya todo se descompuso. Sí, pero el orden de Dios en el matrimonio, en el hogar, no se descompuso. Todavía después de Génesis 3 vino una corrupción más fuerte, ¿verdad? Génesis capítulo 6, tú recuerdas la historia, Dios empieza a ver la maldad de los hombres, se arrepiente, ¿verdad? Pero aún así haya gracia en un hombre, ¿recuerdas quién es? Noé. Dios va a juzgar al hombre porque dice que va a raer todo ser viviente de la tierra, aún toda la creación va a destruirla. Pero haya gracia en Noé. Le dice que haga un arca, ¿recuerdas? Para que se salve él y su familia. Un hombre justo. Y cuando baja del arca después de todo ese diluvio, juicio de Dios, o sea, el diluvio no es algo bonito, ¿no? En la escuela dominical o de niño te lo enseñaban y decías, ay, sí, los animalitos. O sea, fue una tragedia. Al grado que ese planeta Tierra sufrió un cambio, una catástrofe, o sea, fue un caos. Cambió todo el ecosistema. Si tú estudias Génesis 1, te das cuenta que la creación en Génesis 1 es muy diferente a la del día de hoy. ¿Por qué? Porque ya hay corrupción. Y Dios tiene que traer un juicio y destruye a todo ser viviente y solamente queda Noé y su familia. ¿Recuerdas eso? Pero ¿cuál fue la primera instrucción que Dios le dio a Noé? Cuando se baja del arca. Génesis 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé, nuevamente la bendición. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y llenen la tierra. Dios dice, es la misma instrucción. Claro, ahora va a ser más difícil por el pecado, pero es la misma instrucción. Al día de hoy tenemos a Cristo, ¿verdad? Y en Él estamos como completos. La plenitud de Dios. ¿Podemos cumplir con esta instrucción? Sí, porque lo tenemos a Él. ¿Se dan cuenta? Y se lo dice dos veces a Noé en el verso 7 de ese capítulo, lo voy a repetir más, vosotros fructificad y multiplicados, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Eso es lo que Dios quiere en su iglesia, ¿verdad? Que tengamos hijos, pero entendiendo cuál es el propósito y fin de eso. ¿Sí lo ven? Si tú piensas tener hijos, ya sabes. Ahora ya sabes de qué se trata. Y si tienes hijos, pues ya sabes, empieza a hacerlo, empieza a corregir, empieza a mostrarles, a enseñarles obediencia, el camino del Señor. Los padres tienen la imprescindible e imperante responsabilidad de enseñar a sus hijos lo que es la autoridad y sujeción. Imprescindible e imperante, urgente, importante, responsabilidad de enseñar. Autoridad de sujeción. Nadie más va a hacer eso por tus hijos. Solo tú. Y tienes que considerar dos cosas. Número uno, el ser padre o madre, más bien al ser padre o madre, adquieres una gran responsabilidad delante de Dios. Eso es lo que el mundo no entiende. O sea, no existe Dios, entonces esto queda fuera. No, tú como creyente entiendes eso. Adquieres una gran responsabilidad. Así como los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, los padres tienen la responsabilidad de enseñar la obediencia a sus hijos. Esta es únicamente responsabilidad de los padres y no la responsabilidad de los abuelos o de los tíos o de la prima o de la madrina o de la comadre, etcétera, etcétera. Ni siquiera, por fuera escucha esto, ni siquiera es responsabilidad de una guardería. Yo creo que, estoy seguro que aquí hay madres solteras y que por ser solteras tienen que dejar a sus hijos en guardería. O sea, lo entiendo. Pero no te olvides de esto, esfuérzate. Tal vez lo que necesitas es buscar otro empleo donde puedas pasar más tiempo con tus hijos. Y no solo madres, padres que también están en esa situación. Pero si tienes un esposo, una esposa, son una familia, un matrimonio, tienes que considerar esto. Es triste de repente ver el papá trabajando y la mamá también trabajando. Y dices, oye, y los hijos, pues en la guardería hasta las 6, 8 de la noche, todo el día ahí metidos. Ahí los educan, ahí les enseñan. No van a hacer eso. O sea, hay una palabra, y es triste, guardería. O sea, ¿qué significa eso? ¿Vas y los guardas ahí? ¿Eso es lo que Dios te pide con tus hijos? Este mandamiento de enseñarles obediencia implica más de lo que piensas. Y no busco desanimarte a tener hijos. Así que entiendas cuál es el propósito. Dios quiere bendecirte, pero de esta manera. El desarrollo, la formación, la educación de los hijos es únicamente responsabilidad de los padres. Dios pedirá cuentas a cada papá y mamá de los hijos que tuvieron. No le va a pedir cuenta al abuelito de los nietos. Va a pedir cuenta a los papás. Y aquí hay algo importante, por favor. Abuelos, tíos, madrina, comadre, no asumas la responsabilidad que no te corresponde. Que dices, es que amo a mis nietos. Sí, si los amas, entiende esto. No asumas una responsabilidad que no te corresponde con ellos. Deja que los papás se hagan cargo de sus hijos. Es lo mejor que puedes hacer. Si no lo haces, tú estás siendo un estorbo. Fíjate, un estorbo, un tropiezo en la obra tan importante que Dios le ha dado a los padres, la educación de los hijos. Yo sé que suena fuerte, pero es lo que Dios está diciendo aquí. Aquí no dice padres y abuelitos y tíos, ¿no? No exasperéis a vuestros hijos, ¿no? Dice solamente padres. Y en segundo lugar, tus hijos pueden pasar tiempo con sus familiares mayores, personas que seguramente los van a amar, los van a querer instruir, como abuelos, tíos, ¿verdad? Pueden pasar tiempo con sus maestros, personas que les asesoren, pero con quien viven es contigo. ¿Sí? Quien está más cerca de ellos eres tú, o por lo menos así debe de ser. Quien se encarga de formar su carácter eres tú. Son cosas que tienes que considerar. Sé responsable con la labor que Dios te ha dado. Es por eso que los hijos que nacen en un hogar que sigue a Cristo, que ama a Dios, donde la sumisión de la esposa, donde el amor del esposo están presentes, esos hijos son muy afortunados. Porque tiene un ejemplo. Si eres hijo y has crecido en un hogar así, creo que debes de considerar lo bendecido que has sido por Dios. Que de repente ya nos quejamos, no, es que ay, mis papás son cristianos y ay, esto, o sea, Dios te ha bendecido. Yo hubiera querido haber nacido en un hogar así. Dice entonces, no exasperéis a vuestros hijos, ¿verdad? Padres, no exasperéis. La palabra exasperar significa provocar o estimular. No los provoques, no los estimules. ¿A qué? Obviamente no a cosas buenas. ¿Qué significa esto? Se refiere principalmente a acciones duras e injustas de los padres que exasperan a los hijos y provocan resentimientos profundos en ellos. Principalmente está hablando de eso. Cuando no ejerces bien tu autoridad sobre tus hijos, abusas de eso. Padres, madres, es lo mismo para los dos. como papá, tienes que amar a tu esposa. Tienes que enseñarle ese amor para que ella pueda amar a sus hijos igual. Pero hay madres que prácticamente se desquitan con sus hijos porque su esposo la trata mal. ¿Te das cuenta de eso? Sufren eso. Hay tantos casos tristes por esto, porque no se entiende lo que significa esto. Abuso de poder y autoridad. Muchas veces provocan enojo, ¿verdad?, en los chicos. Los desalienta, los exaspera, les provoca enojo, amargura, resentimientos. Otra forma de exasperar a los hijos, hay muchas formas. Otra forma muy clara es favoritismo en la familia. Cuando quieres más un hijo que otro. O sea, le estás haciendo un daño a tus hijos. Por igual, o sea, en sentido de que también al que es tu favorito lo estás lastimando, lo estás dañando. Y el otro, pues no se diga. Lo estás provocando a ira. Va a vivir odiando a su hermano. ¿Te acuerdas de Esaú y Jacob? ¿Cómo comenzó? Pues uno era el favorito de papá y otro favorito de la mamá. El último, dice la palabra de Dios que Esaú se consolaba en buscar un día a su hermano cuando muriera a su padre y matarlo. Es una forma de exasperar. Ten cuidado con eso. Dios quiere que la relación familiar sea una relación basada en el amor, no en el temor. En el amor. Los padres no deben de abusar de su autoridad con sus hijos. Los padres deben de ejercer la autoridad que Dios les dio como Cristo lo hizo. No como un dictador, sino con amor. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo tengo que instruirle? ¿Cómo no voy a exasperarlo? Obviamente, implica muchas cosas que no queremos hacer. Pero principalmente es a través de dos cosas. Instrucción y ejemplo. Instrucción. Porque el día de hoy ya, más bien los papás ya no buscan eso, ya no los instruyen. Como te decía, ya van, los dejan por algún lado porque ahí no aguanto este niño. Voy a dejarlo ahí en la guardería, voy a llevarlo a este curso de verano que dura todo el verano, ¿no? Porque no quiero estar con ellos, ¿no? No los aguanto aquí en la casa. ¿Estás pensando así? Estás despreciando lo que Dios te ha dado. Digo, no está mal que los lleves a un curso de verano. Pero si tu salida es, ay sí, para no tenerlos aquí en la casa porque ya no los aguanto, estás despreciando la bendición que Dios te ha dado en ellos. Estás despreciando la oportunidad de conocerlos, de estar con ellos, de instruirlos. ¿Te das cuenta de eso? Dice Proverbios 22:6, tal vez recuerda este versículo. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Obediencia. ¿Te das cuenta? Instruye al niño en su camino. Cuando pensamos esto, instruye al niño en su camino, decimos, no, pues instruye al niño en el camino de Dios. No está diciendo eso. Está diciendo, lo que este versículo está diciendo es que debe de haber instrucción en la vida de un niño a través de sus padres. O sea, instruye al niño en su camino. O sea, durante ese camino que el niño va a recorrer, tiene que haber instrucción de parte del padre. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo, instrúyelo. No dejes a un lado la instrucción. Que el día de hoy estamos llegando a ese punto. ¿Por qué? Pues por todo lo que hablábamos hace un rato, la sociedad ya nos enseña eso, nos empuja a eso. No, ¿cómo que corriges a tu hijo? No, ¿cómo corrección? ¿Le vas a causar un daño? ¿Traumas? ¿No? O sea, lo hemos visto, o sea, y lo decía hace un rato, muchos de nosotros crecimos con disciplina. ¿Te traumaron? O sea, yo estoy más traumado por mi pecado y mi desobediencia que por la disciplina que ejercieron sobre mí. No es algo malo. Dios dice, instrúyelo. Eso implica corrección, disciplina. No, pero ¿cómo le voy a hacer algo así? Ay, no, pegarle con una vara, como la Biblia dice eso. prefiero instruir a mi hijo con una vara, pegarle con amor. Obviamente hay fundamentos de cómo hacerlo, no con coraje, no con ira, no con resentimiento, con amor, orando, mostrándole que es algo bueno para él. Prefiero instruirlo así, que se lleve los golpes de esta vida. Prefiero eso. Eso es lo que Dios nos pide. Y hay una promesa, y cuando fuere viejo no se apartará de él, va a conocer el camino de bien. Y tanto no se va a apartar, que tus nietos, o sea, sus hijos, les va a enseñar ese camino. ¿Sí lo ven? Acompáñame a Hebreos 12, por favor. Tenemos que pasar por este pasaje. Hebreos 12 nos habla de disciplina. Dios habla de disciplina. Disciplina es algo bueno. Dice, no exasperes a tus hijos, ¿verdad? Dice, no, entonces no los disciplino para que no los vaya a molestar. No. Ámalos. No, es que la disciplina no es amor. ¿En serio? Dios dice lo contrario. Fíjate lo que dice Hebreos 12. Verso 5, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, fíjate que está hablando de hijos, ¿verdad? Se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies, ¿qué cosa? La disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, ¿por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina. Y aquí vemos esta relación. La disciplina está relacionada con el amor. Si tú amas a tu hijo, lo vas a disciplinar. Por consiguiente, si no lo disciplinas, no lo estás amando. Porque el Señor, dice el verso 6 de Hebreos 12, al que ama, ¿qué cosa? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sabes por qué? Por el pecado. Por el pecado que hay en nosotros. Sí, tus hijos son pecadores. Porque así nacieron. Todos nacemos en esa condición. Por eso necesitamos disciplina, corrección. Y por eso te decías en la edad corta. Si pasa de esa edad, su corazón cada vez se va a endurecer más y va a ser más difícil. Pues el día de hoy, padres, madres que ya no pueden con sus hijos. En mis tiempos eran chicos de 17 años, 16, el día de hoy son niños de 7 años. Que ya en serio los padres tienen terror a sus hijos a esa edad. Chicos que se convierten en delincuentes a los 8 o 9 años, sicarios, esa edad. Eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque se ha dejado a un lado los principios de la palabra de Dios. Dice el verso 7 de Hebreos 12, si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Y aquí lo está mostrando. Porque ¿qué hijo es aquel quien padre no disciplina? Un verdadero padre que ama a su hijo lo va a disciplinar. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿qué son? Bastardos y no hijos. Cuando tú quitas la disciplina en la vida de tu hijo, lo estás tratando, dice la palabra, como un bastardo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y tiene que empezar por nosotros. Dios nos está mostrando algo. Tenemos que sujetarnos a lo que nos dice, obedecer lo que nos pide. Dice, continúa diciendo el verso 10, aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días, porque pues llega un límite o llega un tiempo donde ya no pueden, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, o sea, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Ejercita a tus hijos de esa manera. Claro, sin provocarlos a ira, ¿verdad? La instrucción, regresando al texto, la instrucción involucra no solo enseñar los principios bíblicos, también incluye la corrección a través de la disciplina. Que tú puedes decir, no, pues como decías, instruye al niño su camino, yo le enseño la Biblia, le enseño versículos, no, lo pongo a memorizar. Sí, pero también se trata de corregir cuando es correcto, disciplinar. Porque si no lo vas a convertir en un conocedor de la palabra, pero no un hacedor de ella. ¿Me explico? Desde ella comienza, ¿verdad? Porque esa es nuestra tendencia. Aquí estamos escuchando la palabra de Dios verso a verso, ¿no? Hasta nos jactamos de, no, mi iglesia sí es sana, ¿verdad? Pero vives como si no, porque no lo haces. Y tus hijos pueden crecer así. Tienes que enseñarles. La obediencia se enseña no solo a través de instrucción, de aquí viene la segunda parte, también a través del ejemplo. Bien importante, a través del ejemplo. Papá, cuando tú desafías tu autoridad en todos los ámbitos, principalmente Cristo, ¿recuerdas quién es la cabeza del esposo? Cristo. Cuando tú desafías a Cristo, lo que Él te pide, los mandamientos de Dios, sus principios. Cuando tú desafías a tu jefe, a la policía, a los gobernantes, ¿qué crees que le estás enseñando a tus hijos? ¿Obediencia? No, estás enseñándole a tus hijos cómo desafiar a sus autoridades. Estás enseñando a sus hijos a ser desobedientes, a ser mentirosos. O sea, cuando mientes a tu jefe, es lo que le estás enseñando. Cuando te burlas del gobierno, de las autoridades, de la policía, es lo que le estás enseñando. Mamá, cuando tú desafías a tu autoridad, ¿quién es? Esposas, tu esposo. Madres solteras, ¿quién es? Cristo. Estás enseñando a tu hijo a desafiar a la autoridad. Le estás enseñando a ser más rebelde de lo que ya es. Entonces, el ejemplo es bien importante. La obediencia es tan necesaria para nosotros, y me refiero a padres, hijos, todos seres humanos, que Jesús mismo vino a enseñarnos a ser obedientes. ¿Cómo? Aprendiéndola. Él mismo aprendió la obediencia. ¿Dices, en serio? Sí, eso es lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ah, entonces Jesús era desobediente, era rebelde. No, nosotros necesitamos aprender obediencia porque somos rebeldes por naturaleza. Pero Jesús es santo por naturaleza, ¿estás de acuerdo? Él no conocía la obediencia porque siendo Dios no tenía a quien sujetarse. Fue cuando recibió la orden del Padre de venir a morir en la cruz, cuando Él aprendió la obediencia. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? Nosotros aprendemos obediencia porque somos rebeldes. Él aprendió la obediencia porque nunca, nunca se le había pedido que sujetara. Pero cuando se le pidió, lo hizo sin protestar. Aprendió obediencia. Y es algo bien importante para nosotros. Romanos 5, versículo 19, anótese aceite. Romanos 5, 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿De quién está hablando? De Adán. Por la desobediencia de Adán, los muchos, hablando de toda la humanidad, fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno. ¿De quién está hablando? De Jesús. Los muchos eran constituidos justos. Y ahí lo vemos claramente. El Señor ganó nuestra obediencia. ¿Cómo? Dando su vida por nosotros. Así nos conquistó. Y así es como los padres deben conquistar el corazón de sus hijos. Dando su vida. Yo, pastor, yo doy mi vida por mis hijos. Todos los días me salgo a trabajar por ellos. No es cierto. Si lo estás descuidando, no es cierto, no estás haciendo. No, si lo hago, deja ese empleo, busca tiempo con ellos. No, ¿cómo cree, pastor? Entonces te amas a ti, amas tu empleo, no amas a tus hijos. O sea, sé sincero. Es un sacrificio. Sí, tal vez vas a ganar menos. Tal vez vas a dejar a un lado tus lujos. Esa casa que tanto sueñas. ¿Verdad? Vas a poder estar con tus hijos, qué mayor bendición. O sea, mamás que no aguantan a sus hijos, que mejor buscan un trabajo para no estar en casa. Y ponen de ejemplo, es que tengo que apoyar, es que tengo... No es cierto, con lo que gana tu esposo pueden vivir bien. puedes seguir rentando un departamento sin problemas. ¿Se dan cuenta? O sea, no nos damos cuenta de lo que estamos ocasionando. Porque estamos amando más el mundo, más que a Dios. Jesús ganó nuestra obediencia, ¿cómo? Dando su vida por nosotros. Así es como la obediencia de Jesús se convierte en un regalo y bendición de Dios para los hombres. Y de esa misma manera Dios quiere que nosotros enseñemos obediencia siendo obedientes. Recordaba este pasaje cuando estudiaba esto, Dios lo trajo a mi memoria, 2 Corintios 10, tal vez recuerdas esto, 2 Corintios 10, dice así, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no meditamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ese es el problema, que no estamos viendo que tenemos armas como estas, la palabra, la obediencia. Fíjate lo que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, filosofías huecas, como vimos en Colosenses, ¿verdad? Pensamientos, ideologías, que el día de hoy no sirven de nada, estamos viendo, o sea, esa ideología de, no, un hijo debe tener derechos. Estás descomponiendo a los niños. Claro que tienen derechos. Tienen derechos a vivir en un hogar cristiano. Tienen derecho a recibir una corrección, una disciplina. Eso es un derecho, porque lo necesitamos según lo que la palabra de Dios dice. ¿Te das cuenta de eso? Entonces dice esto, derribando argumentos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y está hablando de obediencia aquí. Fíjate lo que dice el verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cómo? Con la vara, ¿no? Con la autoridad. ¿Cómo? Dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. El ejemplo. ¿Verdad? Instrucción, pero el ejemplo. Deja de ser hipócritas. Eso fue lo que Jesús le dijo a los fariseos. Jesús le dijo a los judíos, todo lo que ellos digan que hagan, háganlo, pero no hagan de acuerdo a sus obras. Que son hipócritas. Y qué triste que a veces, como padres, así somos. No hagas esto, pero tú lo haces. Bueno, pero yo lo hago, pero tú no lo hagas. Estás siendo hipócrita. Estás exasperando a tu hijo. Lo estás provocando a ira, resentimiento, amargura. Fíjate cómo se sentir, pues ¿por qué yo lo hago? O sea, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Él sí lo hace y lo está lastimando, ¿te das cuenta? Un ejemplo de obediencia a la palabra de Dios, a Cristo. Si el papá o la mamá no pueden sujetarse a sus autoridades, no podrán ejercer una correcta autoridad. Los padres que no pueden disciplinarse a sí mismos, tampoco pueden disciplinar a sus hijos. Decía Martin Lloyd Jones, decía, cuando estás disciplinando a un hijo, primero debes de controlarte a ti mismo. ¿Qué derecho tienes de decirle a tu hijo que él necesita disciplina cuando obviamente tú la necesitas? Es bien importante esto. Algo que exaspera a los hijos es cuando los papás no siguen el diseño de Dios en el matrimonio. Cuando el papá da una instrucción, pero la mamá la desaprueba, o cuando los padres no se ponen de acuerdo y dan instrucciones diferentes, eso confunde a los hijos y los exaspera también. Y lo peor es que sus corazones pecaminosos aprenden a aprovecharse y utilizar ese tipo de situaciones. ¿Verdad? Desacuerdos entre los padres. Lo toman como pues para aprovecharse de acuerdo a su propio interés. No hay una buena instrucción. Decía también Warren Wiersbe, los hijos no crean problemas, los revelan. Hace unos días estábamos con unos amigos y estábamos platicando. Y ellos trabajan en una escuela cristiana, ¿no? La esposa de él, está platicando con él y su esposa es la directora. Y nos platicando que, pues cómo es bien claro, ¿no? O sea, cuando empiezas a ver a los niños, conocerlos, inmediatamente reflejan lo que hay en casa, ¿no? Te das cuenta que cuando un hijo ya está triste, cuando está enojado, es porque algo está pasando en casa. Y es esto, o sea, ellos no crean problemas, los revelan, reflejan lo que está pasando en casa. ¿Por qué? Porque lo están exasperando. Un buen ejemplo en casa. Solo cuando el papá y la mamá se someten a Dios es que logran ejercer correctamente una equilibrada autoridad moral y espiritual sobre sus hijos. El propósito es este, que termina diciendo para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Si tú le enseñas a tus hijos la instrucción de obedecer, pero tú mismo no estás obedeciendo, lo que haces con tu desobediencia es desalentarlo. En algún momento pueden sentirse alentados a ser obedientes, a amar a Jesús, de que les digas, hijo, Dios te ama, confía en Él, obedece porque es bueno. Y el niño empieza a conocer a Jesús y dice, sí, sí, yo quiero obedecer. Pero de repente te ven a ti, que eres su gran ejemplo para ellos, te ven así, desobedecer. Ellos se van a sentir desalentados. Fíjate cómo van a decir, o sea, mi papá me pide, pero él no tiene esa fe. Un hijo desalentado es presa fácil de Satanás y de este mundo. ¿Por qué digo esto? Porque eso los llevará a buscar aliento en otro lado. ¿Sí se dan cuenta? En el mundo. ¿De qué manera se pueden desalentar? O más bien, ¿de qué manera puedes alentarlos? Pues creo que ya quedó claro que es dando un buen ejemplo de obediencia, pero también por medio de una buena comunicación. Que incluye lo que muchos no tenemos. Paciencia y tiempo. Necesitas dedicarle tiempo a tus hijos, definitivamente, para esto. Tiempo que tú debes de buscar. Una manera de alentar y animar a tus hijos es dedicarles tiempo. Es de mucho ánimo para ellos saber que sus padres, aunque estén ocupados, apartan un tiempo para estar con ellos. Necesitas paciencia también para escucharlos, como decía, paciencia. Para escucharlos, para conocer lo que hay en sus corazones. Para entender cuáles son sus necesidades, no solo físicas y materiales, sobre todo las necesidades emocionales, espirituales que ellos presentan. ¿Cómo vas a alentarlos si ni siquiera los conoces? ¿Cómo vas a animarlo a ser obediente si no conoces sus batallas? ¿Cómo vas a orar por él si no conoces lo que hay en su corazón? Sus problemas pueden parecer para ti pequeños, pero para ellos son enormes. Escucha a tus hijos cuidadosamente. Pasa tiempo con ellos, sé paciente, comparte con ellos sus sentimientos, sus frustraciones, ora con ellos, busca la manera de animarlos. El hogar debe de ser el lugar más seguro y feliz para ellos, su casa. El hogar debe de ser el lugar donde ellos pueden hallar satisfacción, donde puedan encontrar la satisfacción de sus necesidades, donde puedan encontrar consuelo en su tristeza, donde encuentren aliento en su desánimo. Un hogar donde ellos puedan conocer a Jesús y puedan confiar en Él y vivir para Él. Como papá o mamá cristiano, necesitas enseñarle a tus hijos que en Cristo ellos están completos. Es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Pero para eso primero tú necesitas vivir así. Completo en Cristo. Al estudiarlo así dices, no, pues sí está difícil. Pero Dios te ha dado todos los recursos para que lo puedas hacer. Dio a su Hijo. Dio a su Hijo por nosotros. Y eso significa que estás completo. ¿Te das cuenta de eso? Entonces vamos a cumplir con lo que Dios nos ha llamado. Vamos a orar para que Dios nos fortalezca y nos dé ánimo, ¿te parece? Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por enseñarnos tu camino, Señor, tus preceptos, Señor, que en tanto necesitamos recordar. Este mundo, Señor, tú lo sabes, te ha hecho a un lado. Este mundo ha menospreciado tu palabra, Señor, y las consecuencias las vivimos, Señor. Aún nosotros como hijos tuyos, como creyentes estando aquí, vivimos las consecuencias de eso, Señor. Platicábamos un poco acerca de eso, Señor. Hijos que no conocen la obediencia, que no han sido instruidos en la obediencia, no conocen la autoridad ni la sujeción. Señor, tu palabra lo dice, hombres, cuando habla de los hombres malos, Señor, Habla de hombres que son hijos que no obedecen a sus padres, Señor. Y en eso estamos llegando, Señor. Nuestra sociedad está lleno de hombres, mujeres así, que no tienen temor a nada, Señor. No se les ha enseñado el temor. Y por lo tanto, Señor, no pueden temerte a ti. Señor, ayúdanos como padres cristianos a entender, Señor, la gravedad de esto. Poder abrazar con toda nuestra fe lo que tu palabra dice, a pesar de lo que este mundo diga, a pesar de que este mundo nos juzgue, Señor, condene lo que hacemos, a pesar de que este mundo quiera privarnos aún de nuestra libertad por hacer lo que es correcto delante de ti, Señor. Señor, que lo hagamos sabiendo que es lo correcto, Señor, que nuestros hijos necesitan esto. Ayúdanos, Señor, a ser padres de fe, Señor. Que podamos instruir a nuestros hijos con amor, con gracia, con sabiduría, con disciplina, con corrección. Por favor, Señor. Los que aún somos hijos, ayúdanos, Señor, a honrar a nuestros padres. Aquellos que viven en casa, ayúdales, Señor, a ser obedientes, a aprender que eso es lo correcto, lo justo delante de ti. La forma en que ellos pueden agradarte hoy, Señor. Por favor, Padre. Como lo decía al final, tú nos has dado todo lo que necesitamos en esta vida. Tenemos a Cristo. Y es por medio de Él que el día de hoy podemos cumplir con esa tarea, Señor. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo. Danos fe, Señor, para cumplir con tu palabra, Señor. Por favor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.